Buenos días, yo soy Anaí de la Mora y estamos muy felices de poder saludarlos en esta mañana de sábado. ¡Qué delicia! ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? Hoy es 22 de mayo y vamos a estar acompañándolos de 7 a 9 en este programa que es Ideas Frescas, que es un programa hecho con mucho cariño para ustedes, ya saben, con los alumnos del Centro de Capacitación MBS que están cursando su certificación en locución. Entonces, pues estamos, además de muy contentos, también llenos de muy buena información que seguramente les va a ser útil. Fíjense, el día de hoy vamos a hablar de por qué es importante dormir completamente en la oscuridad. ¿Por qué será? Bueno, tendremos la explicación de esto, pero también, chicas, atención, ¿existe un príncipe azul? Vamos a hablar acerca de este tema con Lucy Martínez y hablaremos acerca de redes sociales, si hay una dependencia o no con esto. Y también algo muy importante que seguro te va a encantar es la recomendación energética astrológica. ¡Oh, my God! Eso más adelante con Sergio de Laurentiis. Y también hay un diccionario de biodescodificación. ¿Has escuchado de esto? Es algo que tiene que ver con nuestra salud y nuestras emociones. ¿Cómo podemos hacer para irla sanando? ¿O qué está relacionado con qué? Más adelante Miriam nos hablará acerca de este tema. Y bueno, también hay cosa jocosa porque hay algunas cosas que nos enseñaron en la escuela y son mentira. ¿Qué? ¿Nos engañaron? Puede ser. Más adelante te decimos cómo. Hoy a lo largo del programa, fútbol femenil, la presión del perfeccionismo, vamos a hablar de personajes ilustres, vamos a seguir hablando de esto del príncipe azul que está muy interesante y qué tantos beneficios trae sonreír o cosas que podemos hacer. A ver, yo quiero escuchar eso. Terror nocturno es uno de los temas para hoy. O sea, se fijan que hay de todo y para todos y tenemos un top 5 muy bueno. Así que prepárense para disfrutar de esta muy buena mañana de sábado. Yo soy Anaí de la Mora, me encanta poder saludarlos y desearles una muy buena mañana y pedirles que se preparen para disfrutar, porque eso es lo que hay que hacer en estas dos horas. Te acompañamos con buena información y el nuevo talento del Centro de Capacitación MBS. Fíjense, para comenzar, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a nuestro querido Carlos Buendía? Vamos a hablar acerca de las redes sociales y la dependencia a ellas. ¿Tú tienes dependencia en las redes sociales o con ¿conoces a alguien que no se despega del teléfono? Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
Dialoga con Dilema Social. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal, Anaí? Muy buenos días. Sí, bueno, déjame decirte para empezar que según un estudio de marketing hecho en México, actualmente un 77% de la población nacional en México accede a las redes sociales, lo que representa más de 100 millones de personas en México que utilizan estas redes sociales. Esto va a un aumento día con día. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos gusta tanto estar en las redes sociales? Bueno, según este estudio realizado por Pfizer, esta marca de productos farmacéuticos que todos conocemos, declaró que en el año 2016... que esto se debe a la secreción de dopamina en nuestro cerebro. Y tú te preguntarás, ¿qué es la dopamina? La dopamina es la causante de las sensaciones placenteras en nuestro cuerpo. Esta sustancia se distribuye en diferentes regiones de nuestro cerebro y en cada zona desempeña un papel diferente. Por ejemplo, al tener relaciones íntimas, al platicar de algún deporte o realizar actividades que te generen cierto placer, como recibir un like en Instagram. Hasta aquí todo bien, me das un like, me gusta, nos comemos un chocolatito, nos gusta, te comento algo bonito en tu foto, oye, Anaí, que fuiste a la playa, te ves espectacular en la playa, ¿no?
¿Verdad?
A todos nos gusta recibir este tipo de
comentarios, ¿no?
Así es, que te satisfacen, que
palabras
te hacen sentir
bonitas,
bien, ¿no?
No sé si sí, cómo no, claro que sí. Pero a ver, cuéntanos de otra parte, porque siento que para allá vas, ¿no?
Sí. ¿Dónde se convierte en una dependencia? Okay. Bueno, el momento en el que ya se convierte en una dependencia es cuando ya no sueltas el teléfono para nada. Cuando te la pasas entrando a Facebook cada 5 minutos para ver si tu amiga te contestó, o cuando ya de plano estás mandándole mensajes para que te cuente el chisme completo. Y la pobre anda súper ocupada y atareada porque la suegra se puso mal y todavía tú te molestas de que no te contesta rápido, ¿no? En ese momento ya tenemos un problema de dependencia en las redes sociales porque ya estás esperando ese mensaje que te haga sentir bien o esa contestación que te ayude a generar esa dopamina. La respuesta corta de si somos dependientes de estas redes sociales es no, definitivamente no. Porque ellas son las que dependen de nosotros. Nosotros somos las que consumimos esas redes, las que las alimentamos. Nosotros somos los que estamos ahí pegados por el chisme, por sentir esa sensación. En dado caso de que tú te sientas de esta manera, hay una razón, bueno, hay una motivación que yo te puedo dar.
Es que ya se puso a checar su Insta. ¿Ya vieron cómo es esto?
Bueno, si tú ya no quieres sentir esta dependencia de las redes sociales, yo te recomendaría que si no quieres sentir esta dependencia, generes un cambio en ti mismo, en la manera en cómo consumes estos contenidos. Hay que recordar que nada en exceso es bueno. Todo lo que hagas en exceso genera un malestar en ti y en tu forma de vivir tu vida, tanto física como mentalmente. Yo te recomendaría que cambies tus hábitos de consumo y que aprendas a controlar lo que consumes en las redes sociales. Ponerte cierto tiempo para disfrutar de Facebook, ver ciertos 5 o 10 minutos en TikTok y no generar tanto esta dependencia a estar viendo siempre lo mismo que te causa placer, que te causa felicidad. También recomendaría que dejes a un lado tu teléfono, salgas a caminar, salgas a hacer ejercicio. Disfruta también de lo que es la naturaleza y más que nada disfruta de tus familiares y tus amigos, porque también ese tiempo que estás invirtiendo en las redes sociales se lo estás quitando a personas que son cercanas a ti, que también, por ejemplo, quisieran invitarte al cine o quisieran salir a platicar o tomar un café y no se los estás dando.
Bueno, pasa que incluso hay relaciones que truenan porque alguno de los dos se la pasa pegado al teléfono, ¿no? Entonces, allí les encargamos. Esto es una cosa de terapia de grupo, ¿no? Es algo que nos pasa a todos y es algo que es bueno revisar qué tanto tiempo y qué es lo que consumimos. Eso que nosotros estamos viendo, a lo que le estamos dedicando nuestra atención, qué es lo que deja para nosotros, a nuestra vida, a nuestro cotidiano, al día a día. Y bueno, sobre todo también qué es lo que compartimos. Ojo con eso, ¿no? ¿Qué tantas cosas nosotros hacemos también para abonar a los demás, a la vida de los demás? Es una pequeña reflexión que hacemos y la recomendación, pues, desconectarnos para conectarnos. O sea, desconectarnos del teléfono y de internet para conectarnos con el que está al lado. Me encanta. Muchísimas gracias, Carlos.
De nada, ahí para eso estamos. Muchas gracias.
Eso es, Carlos, buen día con nosotros, hablamos acerca de redes sociales. Pero ¿qué creen? Nos llegó el momento de ponernos a pensar acerca de ese ser maravilloso, espectacular, que nos hace volar entre las nubes, nos hace sentirnos como nunca antes, que es perfecto, que es caballeroso, pero además guapo, pero además encantador, pero sí, del príncipe azul tan prometido, ¿existe? Bueno, Lucy Martínez nos va a hablar acerca de esto. Bienvenida, Lucy, estás en Ideas Frescas.
Esto es Latidos del 102.5.
Hola, ¿qué tal, Ani? Muchísimas gracias por tan magnífica presentación. Espero no quedarme corta con tanto adjetivo bonito que nos dijiste. Y sí, justo como mencionas, desde que somos muy pequeñitas nos van conduciendo, nos van condicionando a lo que es el príncipe azul, ¿no? Se va diseñando todo un arquetipo que resume al hombre ideal para las mujeres. Pero a ver, ¿ideal según quién, no? Porque uno escucha opiniones que de la mamá, que de la abuelita, que de la tía. Y fíjate que tomo algo importante, ahorita que dije abuelita, tomamos otras generaciones. Este condicionamiento del hombre ideal, pues muchas veces es heredado, ¿no? De que, imagínate, tu abuelita tenía el típico esposo, el abuelo recio, serio, callado, de esos de que los hombres no lloran. Pues tu abuelita enfrentó la vida con una ausencia emocional, la pobre. Le faltó un hombre con el cual conectar, con el cual hacer clic, empatía, y le dijo a tu mamá y a todas tus tías: mijita, es importante que el hombre de tu vida sea sensible. Y ahí van las tías y tu mamá, un hombre sensible, 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 y ahí van buscando. Y pon tú, que tu mamá entre todas fue la afortunada de conseguirse al hombre sensible. Pero ¿qué crees? Nada es miel sobre hojuelas. Resulta que también era ojo alegre. Entonces no tenía corazón para una, sino para dos mujeres. Y entonces tu mamá, ¿qué te va a decir? Hijita, hijita, busca un hombre que sea sensible, pero que sea fiel. Y le sumas al chip, que sea sensible y que sea fiel. Pero te acuerdas que el matrimonio de tu mejor amiga se pospuso, ya tenía el anillo y todo. Pero te sabrás ese dicho, Ani, ¿cómo dice? Cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces,
100%.
Total, ¿no? Ya le sumo al que sea fiel, que sea sensible, pero que tenga lana. Y no podemos dejar atrás todos los condicionamientos de Hollywood. Ya le va sumando. Bueno, pues aparte de todo esto que me dijo mi abuelita y mi mamá y mi amiga, pues yo lo quiero guapetón. Yo quiero una barbita bien recortadita. Yo lo quiero de músculos, lo quiero fuertecito.
Fortachón, que su brazo, que su mano sí, muy bonita.
Uno
que
no
su
le batalla.
Claro, que, sí, claro.
Pero espera, como somos mujeres holísticas, también nos gusta que tenga inteligencia emocional el caballero.
Correcto.
Que se lleve bien con sus papás, pero que no sea dependiente. Que admire a su madre, pero que tampoco tenga mamitis, ¿no? O sea, hay que abarcar todo el espacio. Estabilidad emocional, financiero, que sea caballeroso, que huela rico, que pase por mí en coche del año, que me lleve poenias frescas cada que vaya por mí una cita.
¡Ay,
no! ¡No, no, no! ¿Cómo no va a querer uno eso?
Y no nos conformamos con menos, ¿no? Entonces, ¿qué onda?
Ani, no es que yo no tenga fe en la humanidad, créeme que la tengo, pero si encuentras un hombre así, dime dónde, por favor.
Les voy a decir algo. Me encanta poder reflexionar acerca de este tema, porque definitivamente nos toca ser más conscientes de lo que realmente se ajusta, no a un ideal, a un real.
Sí.
Ese es el punto. A un compañero para la vida,
sí,
a un cómplice, ¿no?
Justo a eso quería llegar. Mira, ya que le ponemos toda la listita, como cuando vas al súper. Bueno, hay que ser conscientes que no vas a palomear todo. Hay que ponderar. Es decir, qué es negociable y qué no. Qué es imprescindible que mi príncipe azul, que mi hombre tenga, ¿no? Qué es aceptable, qué es indispensable, qué de plano no voy a tolerar. Pero ojo, tú. ¿Y sabes qué? ¿Qué tal esta pregunta? Igual y te suena. ¿Ya encontraste a tu hombre ideal? Bueno, ¿y si no lo quiero ideal? Quiero un hombre. Vámonos quitando todas esas máscaras, todas esas caretas. Ni los hombres son ideales, ni las relaciones son ideales, ni las mujeres lo somos. Entonces, ok, toma todas estas influencias, toma todas las opiniones de tu familia. Hay que tener en cuenta que ellos siempre te lo van a dar con la mejor intención, con cariño, ¿no? Es una manera de nostalgia. Mira, yo te recomiendo esto porque creo que te va a servir. Ok, tómalo. Pero aprende a diferenciar lo que es importante para ti. ¿A qué voy con esto? Lo que le funcionó a tu madre no tiene que funcionarte a ti. Y es necesario que dejemos de creer que existe una fórmula mágica para encontrar a la pareja perfecta. Eso no va a suceder. La honestidad, la confianza, eso digamos que es algo básico e innegociable. Entonces, a este punto, estarás de acuerdo conmigo, es verdad que no existe el príncipe azul como te platicaron. Pero te sugiero que tampoco andes por la vida a ver a qué sale. No, hay que tener en cuenta que ese te presenta en forma de pretendiente. Puedes elegir. Y es importante que tengas claro y definido qué cualidades debe tener, qué indiscutiblemente debe cumplir el requisito, qué es negociable, qué va a ser más fácil encontrar en un príncipe azul. Ok, partir de ahí. No tiene que tenerlo todo él, yo tengo que aportar algo a la relación.
En todo lo que has dicho, me parece importante comenzar por uno mismo. Y es más, en el tema del príncipe azul, también se vale pararnos a pensar. ¿Sí quiero un príncipe azul? ¿No? Esa es una muy buena reflexión. Y hay buenas reflexiones que tiene Lucy. Vamos a tener una segunda parte, ¿verdad?
Sí.
Uy, esto se va a poner mejor, pero tenemos que ir a un corte. Esto es Ideas Frescas. Yo soy Anaí de la Mora. Estamos con Lucy Martínez hablando del famoso príncipe azul. Hoy es 22 de mayo. Estamos en el 102.5 de FM. Y regresamos a Ideas Frescas. Estamos de regreso en Ideas Frescas, estamos hablando acerca del príncipe azul. Si lo estás buscando, has pensado en él o conoces a alguien que trae esta idea rondando en su cabeza, pues háblale, pon en el grupo, en el chat allí de las amigas, que le pongan en el 102.5. Esto es Ideas Frescas y nos puedes encontrar en Instagram como Ideas Frescas 102.5, en Facebook Ideas Frescas 102.5, también en Twitter arroba Centro MBS. Este es un programa del Centro de Capacitación MBS con los alumnos justo de la certificación en locución. Nos quedamos platicando con Lucy Martínez acerca de esta idea del príncipe azul. Y bueno, haciendo solo rápido un resumen de lo que hablábamos en el bloque anterior antes de ir a corte, hablábamos de cómo no sé, han heredado esta idea del hombre que tenemos que tener en nuestras vidas, de ese hombre ideal, de ese personaje que parece no ser encarnado por ningún hombre en la realidad y que habemos muchas buscándolo por el mundo, ¿no? A veces heredado por las abuelas, por las mamás, pero luego entonces llegábamos a esta reflexión de que como pareja, si es que en realidad estás convencida de que quieres un compañero de equipo, en caso de los hombres compañera o a cada quien lo que le corresponda, si nosotros estamos aportando eso que tanto pedimos de enfrente, ¿no? Entonces, en este punto, más o menos nos quedábamos con Lucy para continuar con esta reflexión acerca del Príncipe Azul.
Sí, estábamos en esa parte, ¿no? Donde dices, no voy a lanzarle mi carencia a la otra persona. Me encanta este ejemplo de, a ver, no voy a quedarme esperando al inversionista de Wall Street, ya saben, de ojos verdes, que tenga lana, que sea un buen partido. A ver, ¿y tú qué estás haciendo por ser un buen partido, no? ¿Te estás educando financieramente? Mira, yo creo que es clave, si me interesa esa onda, esa temática, ok, empieza un cursito, lee, bonos, CETES, lo que tú quieras, empieza como puedas. En una de esas, conoces a alguien con esos intereses en una de esas clases, o aún mejor, no necesitas conocer a nadie porque la gran inversionista ya eres tú.
Ándale, eso me encanta.
Y empiezas a relacionarte desde compartir, no desde la carencia. Es como, bueno, yo lo veo así, veo que a ti te interesa esto, así no ponemos falsas expectativas en nadie, pues no estamos manipulando papeles o esperando que se cumplan otras cosas, ¿no? Y hoy yo vengo de quejumbrosa, Ani. ¿Sabes cuál es otra frase que me molesta mucho?
A ver.
Tranquila, cuando menos te lo esperes, va a llegar el hombre de tu vida.
No, bueno, esa es una joya y la tengo en mi casa con letras doradas.
Sí, no. Es que, ¿sabes? Además, cae súper gordo porque, ¿a poco cuando menos te lo esperes? O sea, eso viene de la boca de alguien que justamente está haciendo lo contrario.
Mira, yo creo que en este punto, sí es necesario estar claros qué es lo que queremos primero, ¿no?
Sí.
Y esto de estar esperando, tampoco soy de la idea de que hay que estar buscando, ¿no? Con lo que dices, desde la carencia. Cuando hay carencia hay desesperación. Cuando eliges con desesperación, eliges mal, hija, porque entonces vas y te compras unas frituras en vez de esperarte que llegue el filete miñón.
Caray,
lo que tú quieres
ejemplo.
Es el filete miñón con sus papitas, ¿no? ¿Para qué te agarras las frituras? A ver, aquí no estoy diciendo que haya mejores o peores personas. Estoy diciendo que la desesperación y estoy diciendo que la carencia nos lleva a tomar decisiones apresuradas y no siempre alineadas con nuestro más alto bien, si lo quieren ver así, con nuestra voluntad, con razón. O sea, no hay allí orilla que agarrar, ¿no? Cuando hay desesperación y cuando hay carencia. Entonces me parece muy bueno esto que dices, de cuando somos personas completas, entonces el juego cambia de nombre, ¿no? Entonces ya allí vamos a ver, estamos en iguales, ¿qué onda, no?
Sí, justo, no entrar en el juego que muchas veces, de manera implícita, porque nadie nos dijo, a las mujeres nos ponen como en la silla de espera, ¿no? Del baile de graduación. Y yo no estoy esperando a que venga a sacarme a bailar el más guapo, el más inteligente, el más caballeroso, el más adinerado. Igual le quiero bailar sola. Y también se la pasa uno re bien bailando sola. Pero como que de manera implícita la sociedad nos va poniendo eso, ¿no? Y aguas, ¿eh? Y si se te pasa el tren. Bueno, ¿y si yo soy de vuelos?
¡Exacto!
¡Ay, ya me muero por decirle así a mi abuelita! Ahorita me empoderé, ¿no? No creo en hombres ideales. Quizás si tú me dijeras, ¿hombres? ¿Así a secas? Te compro el argumento. Pero no, los príncipes azules no existen. Y la otra parte es que tampoco las princesas rositas. Por suerte para nosotras, Ani, hoy 2021, podemos hacer nuestros propios castillos. No necesitamos un príncipe. Podemos organizar la fiesta en nuestro castillo, comprarnos un carruaje padrísimo. Y si no hay príncipe, pues qué mal, porque yo lo estoy pasando bien padre en mi castillo. O sea, afortunadamente hoy puedo hacerlo. Yo puedo ser mi príncipe. Ahora, si decides compartir en pareja, ¡qué padre! Disfrútalo mucho, no aceptes cualquier cosa, pero tampoco te pongas súper exigente partiendo de la idea que no hay hombres ideales. Recuerda que los príncipes azules, pues nada más en los cuentos, se vivieron felices para siempre, y eso porque no se ve cuando regresan de la boda y abren la maleta de la luna de miel toda la ropa sucia.
Ay, eso está buenísimo. Pero aparte otra cosa, tener claro que sí, en qué sí puedes ser flexible, en qué sí te puedes adaptar y en qué de plano no vas a aceptar, ¿no? Sí. Porque algunas cosas, es muy tentador cuando te encuentras en una situación en la que la otra persona te ofrece lo que le sobra o lo que le alcanza, ¿no? Sí. Para ese momento.
Sí.
Y es un ejercicio bien importante de amor propio decir, es que ¿sabes qué? Estás espectacular, o sea, pareces de plano la perfección encarnada.
El filet mignon, ¿no?
Exacto. ¿Pero qué crees, cuate? Que no. O sea, estás en mis no negociables. Sí. Por ejemplo, no negociables. Que tengan otra relación.
Total.
Que estén buscando algo diferente a lo que tú buscas. Uh-huh. Por ejemplo, que a lo mejor esa persona no quiera tener hijos y tú sí.
Ya entra proyecto de vida, ¿no?
Exacto. Y que tú sí y la otra persona no. Bueno, diferentes cosas, ya cada quien lo tomará en cuenta, pero tener claridad en los no negociables creo que nos puede ahorrar y también actuar en consecuencia nos puede ahorrar muchos corazones rotos y dolores de cabeza.
Por supuesto, además el crecimiento cañón personal que te va a llevar a decir, yo quiero esto para mi vida, ahorita que mencionaste lo de los hijos, mi proyecto de vida es este y podrás ser un hombre maravilloso, pero no va con mi proyecto de vida. Y antes de amarte a ti, me amo a mí y amo mis sueños. Entonces, establecer muy bien los límites y nunca perder de vista que estás ahí porque quieres estar, no porque de eso dependa tu bienestar. Que te lleve a sumar, que te lleve a crear sinergia y que aporte. Me quiero despedir con una frase para reflexionar. A todos los solteros que se han sentido presionados, los invito a hacerse esta pregunta. ¿Estás viviendo el desierto de la sociedad o el paraíso de la independencia?
¡Ay, qué buena! Muy bien, muchísimas gracias, querida Lucy.
Muchas gracias por la invitación, Ani, gustazo compartir con ustedes.
¿Cómo se ponen en contacto contigo?
En Instagram me encuentran como lucimar48 con Z e Y y en Twitter como lucimar488.
Perfecto, ahí estamos entonces en contacto con Lucy Martínez. Hablamos acerca del príncipe azul, que también aplica para las mujeres. Seguro a más de algún hombre le resonó alguna de estas reflexiones que nosotros acabamos de tener ahora mismo. ¿Pero qué creen? Llegó el momento, no sé si nos alcanza en este bloque o ya viene hasta el próximo. Vamos a hablar acerca de las reflexiones astrológicas con Sergio de Laurentiis. Ay, fíjense, está bueno, ¿eh? Es una recomendación energética según los astros. O sea, no es de que Aries, o sea, sí y no. Es cómo viene la energía según la astrología y cómo la podemos aplicar en la vida. Le damos la bienvenida a Sergio de Laurentiis. ¿Qué onda, mi Serge? Bienvenido, qué gusto tenerte por acá.
¿Qué tal? Les saluda Sergio de Laurentiis, guía energético y espiritual. La recomendación es el resultado del estudio de posiciones astrológicas y planetarias. La energía de esta semana es por demás positiva y a favor de todos. Es buen momento de aterrizar esos planes y dar esa sí a esa propuesta o nuevo proyecto. Estamos en una temporada en la cual la energía es más suave. No quema tanto el sol, por el contrario, se antoja un buen bronceado. Ahora, demos paso a las recomendaciones astrológicas según su elemento energético.
A ver, vamos a poner atención aquí porque según su signo zodiacal hay un elemento energético que le corresponde. Vamos con los primeros. ¿De qué elementos son?
Claro.
¿Y qué signos?
Comenzamos con los signos del elemento de fuego. Y estos son Aries, Leo y Sagitario. Para ustedes la salud está beneficiada si controlan las emociones al mismo tiempo que lo que comen. Tiempo de hacer ejercicio y moderación en todo. Una meditación diaria nada complicado le es y le revitaliza mucho a ustedes. Y es tan sencillo como enfocarse en su respiración por 5 minutos y tranquilos con ustedes mismos. Pueden tomar un vaso de agua, sentarse y pues bueno, cerrar los ojos y nada más enfocarse en respirar. Solamente eso. Nada más, que no haya más que los distraigan y que los esté persiguiendo en su mente, en su conciencia. Nada más enfóquense en la respiración y esto les va a dar mucha calma y eventualmente la solución a muchos problemas que creían ustedes, pues digamos como que ya cero solución.
Entonces, sí, hacer un alto a ese ruido mental, poner un alto, siempre nos viene bien. ¿Qué otra cosa les recomendamos a los signos de fuego?
Pueden intentar, además de la medicina tradicional, médica y todo, pues probar con Reiki, acupuntura, medicinas alternativas. O sea, esto les puede ayudar también a conectarse mucho con ustedes y entrar en esa paz y en ese balance con ustedes mismos para tomar decisiones exactas en el momento exacto y con las personas ideales.
Genial. Vamos con el siguiente grupo, cuyo elemento es tierra.
Los signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. La disciplina y el karma les exige cuidarse y alimentarse muchísimo mejor. Sanaciones en unos casos a base de la intuición o muchas veces milagrosas. Tienen que evitar por este tiempo lo que son dulces, azúcares, harinas y empezar a tomar un poco más de agua. O sea, ustedes como que evitan, prefieren o tomar un té o tomar un café o cualquier otro tipo de bebida cuando pues bueno, es necesario regresar a lo básico y tratar otra vez de asimilarlo, porque nos acostumbramos muchas veces tanto a los azúcares que pues bueno, ya muchas veces el agua si no lleva el complemento ya no nos gusta tanto, pero es muy vital para nosotros.
Ok, entonces, la recomendación que viene para ellos, además de la parte del agua, ¿qué otra cosa podríamos decirles?
El que empiecen a decretar en pro a su salud. O sea, totalmente, ya tienen que eliminar la duda, la negatividad, el me voy, el me puede pasar, a enfocarse realmente a estar bien con ustedes mismos, a generar su propio entorno y a darle las noticias al mundo y no que el mundo se las comience a dar a ustedes.
¿Esta recomendación es porque hay alguna cosa que los esté poniendo a prueba más, energéticamente?
Más que a prueba, son signos que tienen esa bendición de poderse curar ellos mismos, o sea, tienen esa energía de sanación en ellos mismos, que el tan solo enfocarse y darle continuidad al escenario que no tenga ni pies ni cabeza, les va a ayudar a eventualmente detonar estas cosas que calificamos eventualmente como milagros.
Ok, oye, qué interesante. Vamos con el siguiente grupo, ¿quiénes son?
Son los signos de aire, que es Géminis, Libra y Acuario.
Ok, ¿y qué recomendación hay para ellos?
De entrada tienen que dejar el azúcar y la sal de plano y empezar con vegetales y frutas. Son cosas que evitan o las quieren comer con algún tipo de endulzante, algún tipo de miel, algún tipo de granola, está bien, pero hay que regresar a lo natural.
Ok.
Totalmente, dejar de atormentarse por ideas fatalistas, comenzar también la relajación y dejar de comprarse todos los escenarios que muchas veces se hacen y no son ciertos. Sean muy prácticos. El sentimiento es una cosa práctica y no emocional.
Eso es, me encanta. Vamos con el siguiente, que son los de agua.
Sí, es correcto.
Que allí está el mío, por ejemplo. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer?
Claro, los signos de agua, Piscis, Cáncer y Escorpio. Su salud para este año y los que vienen mejora de una forma en la cual pues no van a tener la necesidad de visitar un médico, no van a padecer de nada. Yo creo que lo más agresivo que llegarán a confrontar será alguna pequeña gripa, un dolor de cabeza, pero nada grave. Tienen que desarrollar, sí, emocionalmente una segunda piel en la cual todo comentario que sea hiriente, pues bueno, se les resbale, al igual que los comentarios negativos. Tomen igualmente mucha agua. A cada sorbo de su botella de agua, imaginen que es la más pura y saludable de las aguas que fue puesta exclusivamente para ustedes y en beneficio de su salud.
Y hacer conciencia o pensar en cómo nos purifica, ¿no? Exacto. Al consumirla.
Y pues bueno, estas son las recomendaciones para esta semana, comenzando hoy por la tarde-noche. Les dejaré también una secuencia de herramientas visuales, las cuales con tan solo verlas nos darán ese impulso, inspiración, introspección y paz con tan solo observar estas letras de derecha a izquierda. Soy Sergio de Laurentiis, en una semana les comparto más consejos de energía en su elemento. Síganme en mis redes sociales en Instagram como Sergio de Laurentiis. Si ayer no se pudo, ahora es un buen momento de hacerlo. Les mando amor, paz y mis mejores deseos. Muy buena semana.
Gracias, querido Sergio. ¿Dónde nos vas a dejar esas imágenes? ¿En tu Instagram?
Se los voy a dejar en mi Instagram.
¿Tienen que ver con qué? ¿Con la cábala?
Sí, son herramientas visuales que son de la cábala, que están disponibles para todos. Para entrar más a detalle sobre los 72 nombres, pues bueno, eventualmente se los platicaré en un programa especial donde estaremos bajando estas energías para que ustedes las tengan prácticamente. Ahora lo que les dejo les va a funcionar para la energía de esta semana. Ajá. Y ustedes las pueden descargar en su teléfono, verlas con...
A ver, pero ¿dónde nos las dejas?
Se las voy a dejar en mi Instagram, @SergioDeLaurentiis, con doble I, es I latina.
Uh-huh. Ok, todo. Laurentiis.
Laurentiis, con doble I latina.
Genial, allí pueden entonces ver estas herramientas que Sergio nos comparte. Te agradezco mucho, Sergio.
Anaí, ha sido un gusto y nos vemos la próxima semana.
Eso es, Sergio de Laurentiis con nosotros, las recomendaciones energéticas astrológicas para esta semana. Tenemos corte, pero vamos a hablar más adelante acerca de las cosas que nos enseñaron en la escuela y son mentira. Sí hay algunas, lamento decirles esto. Pero también algo muy cool, que tiene que ver con la biodescodificación. Volvemos con eso. Hay ideas frescas. Regresamos, estamos en Ideas Frescas, los estamos leyendo, gracias a la gente que se comunica a través de Twitter, @CentroMBS. Ah, para la gente que está en Twitter, les quiero decir que les tenemos una sorpresa más adelante, ¿eh? Así que vayan conectándose en Twitter, @CentroMBS, en Facebook estamos como Ideas Frescas 102.5, en Instagram Ideas Frescas 102.5. Nosotros les prometimos esta cosa que está pues media jocosona, ¿no? Está como de echar cotorreo un ratito, que nos viene bien sonreír en este momento de la vida, ¿no? Están teniendo un momento malo, están teniendo una situación complicada. Sonreír es lo mejor. Vamos a hablar de la sonrisa más adelante, pero vamos a hablar, por ejemplo, de esto, de esas 5 cosas que nos enseñaron en la escuela y que son mentira. ¿Cómo? Carlos Ortiz, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Anaí, buenos días. Buen día a todos nuestros radioescuchas. Y pues sí, aprovechando que la semana pasada fue el Día del Maestro, me di a la tarea por investigar si todo lo que nos estuvieron contando durante todos estos años de la primaria, secundaria o cualquier etapa educativa era verdad. Y me di cuenta de que hay varias cosas que, pues, con el paso del tiempo nos percatamos que fueron mentira.
¿Nos engañaron? No me digas eso. A ver, ¿qué tipo de cosas?
Como sus profesores.
Bueno, es que depende. Yo, a ver, si echo el cassette para atrás, híjole, algún engaño así muy fuerte, ¿eh? Creo que si empiezas a decir alguno, chance y me puedo acordar de otro. A ver, ¿cuál es el primero?
A ver, mira, primero vamos con uno facilito. Creo que con este, conforme vas creciendo y vas conociendo más el mundo, te das cuenta de que la muralla china, sí, es enorme. Miden no recuerdo cuántos kilómetros, pero ¿qué crees? No se puede ver desde el espacio. Y eso fue algo que nos dijeron algunos profesores, porque yo recuerdo que en mi caso sí hubo una maestra que nos comentó esto, que la muralla china es tan grande que era el único objeto creado por el hombre que se podía ver desde el espacio.
Claro, y luego de pronto también, o sea, aparte de la muralla china, está este que no sé si... de Las Vegas, ¿no? Que desde el espacio puedes ver Las Vegas porque hay tantas luces y que no sé qué cuentos. Y ese, no sé si me lo dijeron en la escuela, yo creo que no, por la procedencia de la fama de Las Vegas, ¿no? Pero bueno, entonces la muralla china no se ve desde el espacio.
No.
Mito, totalmente.
Mito, totalmente. De hecho, puedes entrar tú a Google Earth, tratar de ubicarla, no lo vas a poder.
¿Y de dónde salió eso?
Yo creo que viene desde antes de la generación que educó a nuestros profesores, desde ahí. Como no tienen tanto la idea de cómo es la percepción desde el espacio, de ahí surgieron tantos mitos, porque también el otro era que las pirámides también se podían ver. Son un poquito más perceptivas, pero no.
A ver, bueno, ustedes díganos si a ustedes les dijeron acerca de este tema, que se veía la muralla china desde el espacio. A ver, estamos allí en Ideas Frescas, en 102.5 nos encuentran. Vamos a mandarlos todos a Twitter, ¿no? ¿Quieres?
Claro.
@CentroMBS. ¿A ustedes les dijeron que la muralla china se veía desde el espacio? ¿Los cuentearon con este tema de Las Vegas, por ejemplo? Puede ser. Allí díganos que los vamos a leer. A la siguiente cosa que nos mintieron, a ver.
A ver, la siguiente. Creo que esta sí va a causar mucho ruido entre todos. Y es que Cristóbal Colón no descubrió América.
O sea, nosotros nos dijeron que Cristóbal Colón descubrió América.
Exactamente.
Entonces,
pero la
verdad
es que no.
¿Por qué?
Porque Cristóbal Colón como tal ni siquiera tocó el continente americano. Llegó a una de las islas del Caribe. Eso empezando. Además, también hay registros de que aproximadamente unos 60 años antes de la llegada de Colón, hubo una expedición portuguesa que llegó a más o menos al territorio de Brasil, Centroamérica, pero aún más en el territorio de Norteamérica hay rastros arqueológicos y documentos en Islandia que ubican que los vikingos tuvieron presencia todavía en el año 1000, es decir, más de 900 años antes de Colón estuvieron ahí en el nuevo continente. Y este explorador nórdico fue Leif Erikson, que partió, como te repetía, en el año 1000 a una expedición con alrededor de 90 personas, las cuales obviamente fue un viaje corto y con, bueno, corto entre comillas por esos tiempos, pero al no haber tanta documentación de en ese entonces, pues se perdió. Nunca supieron que llegaron a un nuevo continente, por así decirlo, y todo el crédito se lo está llevando en este caso Colón por toda la documentación, la historia con los reyes de España, y pues bueno, es el que más se le acredita el descubrimiento de América.
A ver, entonces podríamos decir que fue de alguna forma el precursor de documentar la exploración en otras tierras. ¿Puede ser? ¿O cuál es su lugar en la historia entonces?
Pues mira,
¿qué podríamos decir?
Según el expresidente Barack Obama, en el año 2009 decretó el 9 de octubre como el día de Leif Erikson, y esto para conmemorar que fue el primer europeo que llegó a territorio norteamericano.
Ok, ¿y Cristóbal Colón?
Pues creo que va a ser algo imposible de corregir a estas alturas de la historia, pero...
Leif Erikson, ¿en qué año?
En el año 1000.
En el año 1000, Cristóbal Colón, de cientos de años después.
Sí, en el 1000...
1492, no, sí. Según me acuerdo, están bien mis historias de... Sí, ¿verdad? 1492, que estoy muy orgullosa de mi memoria. No te imaginas la alegría que me dio estar en lo correcto. En fin, bueno, así las cosas. Cristóbal Colón entonces no fue el descubridor de América. Es otra de las... ¿Qué otra cosa? ¿En qué nos mintieron, Carlos?
Cuando escuchas el nombre de Napoleón Bonaparte, ¿qué te imaginas? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente?
Hay un montón de cosas. O sea, la imagen del hombre chaparrito.
Exacto.
Con... Ah, ok. Eso también mentira. También medía dos metros. Era un vikingo de los de la expedición del 1000, ¿no?
No era tan alto. De acuerdo a su autopsia, las mediciones del cuerpo lo citan en 1 metro con 70 centímetros.
Oh,
lo que
God.
No es para nada la imagen del general chaparrito con un gran sombrero que nos han
pintado. No, pues es la estatura promedio nacional, ¿no? En México.
Exactamente. Y de hecho, esa estatura estaba por encima de la media de esa época. O sea, no era para nada enano. Esto se debió más que nada a que tenía una costumbre de juntarse con soldados o con militares de más altura de él. Por eso es que daba la impresión de que era una persona más baja.
Ándale. Y luego de pronto también, ya metiéndonos a temas políticos, los detractores políticos lo que suelen hacer es proyectar o demeritar la imagen de su contrincante. Luego entonces, en aquellas épocas cuando el tema de la estatura y la presencia física era sinónimo de poder o de gallardía, pues chance y también aprovechaban este tipo de cosas para proyectarlo como alguien chiquito, ¿no?
O sea, exacto, para demeritarlo.
Pero no, fíjense, además las personas chaparritas, pues qué bonitas son. Mos, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente.
La siguiente, creo que este, más que nos enseñaban en la escuela, fue un mito entre familia, entre conocidos. Y es que, bueno, está el mito de que después de que morimos, nuestras uñas y el cabello sigue creciendo.
Sí, he escuchado eso.
Ok, pues también es falso.
No es cierto.
Lo que pasa es que cuando morimos, en nuestro cuerpo comienza un proceso de deshidratación, lo que provoca que nuestra piel se vaya contrayendo,
¡claro!,
dando esa impresión de piel chupada, por así decirlo, y es lo que provoca. Al retraerse un poco la piel, da la impresión de que la uña es más larga de como estaba. Lo mismo pasa con el cabello.
O sea, es una cosa de ilusión óptica.
Exactamente.
¿No? O sea, se contrae la piel, las uñas quedan igual, pero parece que están más largas, pues dado que ya no hay casi dedo. Ok.
Exactamente.
¿Y cómo vamos a cerrar?
Y la última. Nosotros utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Totalmente falso.
Cuéntanos cuál es la verdad.
Es falso porque nuestro cerebro es tan complejo que no podemos ocupar nada más un cierto porcentaje. No es un disco duro de una computadora a la que le podemos estar llenando poco a poco la memoria. cada parte de nuestro cerebro se encarga de diversos procesos y reacciones químicas en nuestro cuerpo para que pueda funcionar. Se hace cargo de los recuerdos, de la coordinación, del sentido del equilibrio, de X o Y. Es el órgano más complejo del cuerpo humano, por lo cual no podemos decir que solamente lo ocupamos en un 10% cuando realmente es la base para nuestra habitabilidad.
Ok, entonces diríamos que, por ejemplo, la parte del hemisferio izquierdo se encarga de tales funciones, el derecho de tales otras. Hay glándulas incluso, ¿no? O sea, la glándula pineal que está dentro del cerebro y demás, cerebro frontal, la parte frontal del cerebro, quiero decir. Entonces, cada una tiene una función. Y entonces, ¿cómo sumas el 10%, no? Yo siempre había tenido esa duda.
Exactamente, es completamente falso eso. Algunos esperaban de que con la parte que no ocupáramos tuviéramos ciertas habilidades, pero esto es una mentira.
Ok, y bueno, sí, definitivamente a lo que se quiere referir esta expresión es que tenemos mucha más capacidad por desarrollar si nos lo proponemos, ¿o cuál crees tú que sería?
Exactamente, como para no ponernos límites, para siempre ir más allá.
Ande, papá, que mira, eres más capaz de lo que piensas, ¿no?
Exactamente.
Ok, mi querido Carlos Ortiz nos habló acerca de esto que tiene que ver con las cosas que nos dijeron en la escuela, o no precisamente en la escuela, pero que hemos escuchado y que no son ciertas. A ver, ¿a ustedes cuál les gustó más? ¿Cuál les resonó? Si creen que nos equivocamos en alguna, pues ahí escríbanos, ¿no? Vamos a estar pendientes de Twitter, que es @centroMBS, si nos estás escuchando ahora. Vamos a continuar con ideas frescas esta mañana. Si le acabas de prender a la radio, quiero decirte que tenemos información. Bueno, más que información, son datos muy útiles para la vida, fíjense. Ahora vamos a hablar con Miriam y ella nos va a hablar de biodescodificación. En algún programa pasado, ella ya nos daba una introducción a este tema que está increíble, pero ahora lo que vamos a hacer es darle un poco más de espacio al diccionario de la biodescodificación. Ella ya nos va a dar un repaso, una síntesis de lo que hablamos en el programa pasado para retomar qué es la biodescodificación y entonces pues ya irnos directo al diccionario, ¿ok? Tiene que ver con las emociones y con el cuerpo, con las enfermedades. Miriam, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Nay, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, pues como recordarán y ya lo mencionaste, el programa pasado hablamos de la biodescodificación en general y sus inicios. Bueno, pues si recuerdan, la biodescodificación es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades, pero en esta ocasión solamente hablaremos del diccionario, que es precisamente una lista de todas las enfermedades que pueden afectar a nuestro cuerpo a criterio de esta rama. No apunta como tal a hacer un diagnóstico, pero sí a que tomemos conciencia y en base a nuestros sentimientos poder atendernos. Comenzaremos con las enfermedades de adicciones, porque pues también son una enfermedad y detrás de todo esto se esconde un sentimiento de vacío existencial, falta de amor y una sensación de soledad, desconexión con el entorno. Incluso las adicciones enmascaran un sentimiento muy profundo para luego recrudecerlo, pues no solamente metiendo sustancias en nuestro cuerpo, sino también adicción a lo mejor a los videojuegos, a lo mejor a estar viendo la televisión, al internet, redes sociales. Por ejemplo, en el tema de la bronquitis, la biodescodificación identifica una conflictividad en el entorno familiar como una de las causas emocionales, por ejemplo, peleas, gritos, falta de comunicación o incluso el silencio cuando no hablas las cosas que no te parecen en familia. Ahí es cuando se generan este tipo de problemas.
¡Qué impresión! Todas las personas que escuchen y que ubiquen algún tema de vías respiratorias, pues la invitación es a que pensemos, ¿no, Miriam?
Sí, así es.
¿Qué nos hemos estado callando? ¿O qué estamos diciendo de más? ¿O qué volumen o cuántos decibeles de más estamos utilizando? ¿Puede ser?
Sí, por supuesto. Como lo mencionaba la vez pasada, hay que centrarnos y escuchar a nuestro cuerpo en dónde sentimos esa emoción que dijimos de más, como bien dices, o que nos callamos. Y mira, para las personas que sufren con problemas de cálculos biliares, este diccionario señala que la amargura y agresividad reprimidas puede desencadenar en este cuadro de cálculos biliares. Por ejemplo, el tema de cáncer, que es una enfermedad pues bastante cruda, en sí mismo es una enfermedad multicausal. Esto significa que no solo hay una causa que desencadena la aparición de un tumor maligno, sino que hay varias que interactúan entre sí. El factor emocional es muy fuerte en este sentido y según la biodescodificación, el cáncer suele aparecer en personas que mantienen algún viejo resentimiento o problemas emocionales que arrastran desde el pasado y no se han resuelto. Suelen sentir profundamente heridos y, bueno, pues a la larga se desencadenan este tipo de enfermedades malignas.
Cosas relacionadas con rencores, dolores que no se, bueno, no solo que no se expresen, sino que no se resuelven.
Exacto. Y incluso que no admitimos.
Ok. Porque realidades que rechazamos.
Exactamente. Okay. Que están esto en nuestro inconsciente, pero en nuestro presente, o sea, no, para nosotros no existe, pero nuestro cuerpo sí lo resiente.
Por ejemplo, vamos a dar escenarios. Alguna situación en una relación de familia que no aceptas, ¿no? Por ejemplo, una relación no resuelta con algún hermano, con algún papá, con alguien cercano, y entonces está latente que esa relación no va bien, pero no lo quieres enfrentar. Eso podría ser, ese podría ser un ejemplo, ¿no?
Exactamente, según el diccionario, así es.
Ahora, podemos caer mucho de pronto entonces en pensar, ¿quiere decir que todas las personas con cáncer tienen esta situación, tienen este enojo, tienen este rencor? Entonces, ¿qué pasa con los niños con cáncer? Es complicado llegar a estos terrenos.
Era lo que hablábamos la vez pasada, que se maneja como de forma ancestral hereditaria.
O sea, que de alguna forma no genéticamente es, hay esa información.
Que no es precisamente un problema del niño como tal, sino que la mamá durante el embarazo le transmitió este sentimiento al feto, entonces nace con un sentimiento que ni siquiera es de él, pero su cuerpo lo expresa. Porque tiene que salir de alguna manera, entonces el cuerpo se comunica mediante enfermedades.
La enfermedad.
Por ejemplo...
Por eso los adultos tenemos que trabajarnos a nosotros mismos para poder curarnos.
Exactamente.
No solamente en el tema de los hijos, sino también pues de nuestras vidas pasadas, para algunas personas que, bueno, aseguran esta otra parte o creen en esto, o cosas hereditarias, según la propuesta de la biodescodificación, ¿cierto?
Cierto. De hecho, los dolores de garganta que son como muy pasajeros, el tema de la afonía, la laringitis, son causadas por la furia que nos impide hablar, el impulso tremendo por hablar o la incapacidad o el miedo a hacerlo. Cuando tenemos mucho miedo, mejor hay que sacarlo, escribirlo, bien dicen, ahogarnos en una almohada. Por ejemplo, enfermedades sanguíneas, el tema de anemia y todo este tipo, suelen haber tenido grandes conflictos familiares. Entonces es como muy redundante, pero todo va llegado a cierta capacidad de asimilación de nuestro cuerpo, porque eso no es. Todos nos expresamos de la misma manera. Entonces, pues...
En términos generales sería esto, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos aportar, Miriam, del diccionario de la biodescodificación?
Mira, esto es bastante interesante porque, bueno, a mí me llamó mucho la atención. Los problemas durante la menopausia es un miedo a envejecer. Es que nuestra mente y nuestro cuerpo están como en un conflicto porque no se adaptan y se resisten a la edad a la que estamos llegando como mujeres. En lugar de a lo mejor sentirnos mal y empezar a pensar en problemas y demás, deberíamos agradecer que nuestro cuerpo sigue funcionando y que se adapta a un cambio. Aunque nuestra mente se resista, hay que estar como en sincronía.
A ver, es cierto que no es una etapa fácil, ¿no? Me imagino. pero esta es la propuesta de la biodescodificación y me encanta, porque entonces caemos en esta reflexión de que entre más en armonía y más conectados estemos con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma, pues eso nos va a evitar no solamente enfermedades, sino situaciones de conflicto, nos va a evitar muchas cosas. Este tema de la biodescodificación es súper interesante. Hay otros padecimientos que tienes por allí en el diccionario, pero también quieres hacer una aportación importante para la gente que nos escucha. Evidentemente no podemos mencionarlas todas, ¿cierto?
Sí, no, son muchísimas y las pueden encontrar en libros de especialistas o incluso hasta en internet pueden descargarlos. Y ahí encuentran este diccionario de la biodescodificación. Es importante tener en cuenta que se tiene que buscar a un especialista para de ahí podernos tratar, porque no es un reemplazo, como ya bien lo decía, de la medicina tradicional. Solamente es como un complemento para poder estar sanos y en armonía con nosotros.
Eso es, me encanta. Oye, ¿te late si pasamos el link de algún diccionario que tú tengas a las redes sociales de Ideas Frescas para que la gente vaya y de una vez cheque el diccionario de la biodescodificación a ver, según su padecimiento, cuál será por allí la situación emocional que lo está pues perjudicando, ¿no? Lo vamos a dejar, yo creo que en Twitter, @CentroMBS, vamos a poner este link para que vayan y puedan descargar alguno de estos libros, diccionarios de los que está hablando Miriam. ¿Tú tienes alguno que le puedas recomendar a la gente?
Sí, de hecho, hay uno en internet que es lab.elmundo.es, / biodescodificación.
Lab de como laboratorio.
Exactamente.
LAB de bueno punto.
Elmundoe.com / biodescodificación.
Genial. Y si la gente que te quiere contactar a ti, ¿te encuentran en redes sociales?
Sí, en Facebook aparezco como Miriam Tiaré y en Instagram como Mir17TA.
Ok, entonces igual también lo puedes compartir por ahí en Facebook, ¿no?
Sí, claro que sí.
Y que la gente vaya y lo cheque. Ok, lo pueden encontrar, ya dijimos, @CentroMBS o en Facebook te encuentran como
Miriam Tiaré.
Miriam Tiaré, perfecto. Hablamos acerca de biodescodificación, ¿se nos queda algo pendiente, Miriam?
No, por ahora es todo y bueno, pues más tarde regresamos con un poco más de datos curiosos del cuerpo.
Me encanta. Por ahora vamos a hacer un corte. Seguimos en Ideas Frescas. Recuerden que este es un programa de los alumnos del Centro de Capacitación MBS, la certificación en locución profesional. Y estamos muy contentos y agradecidos con ustedes por dejarnos acompañarles. Fíjense, después del corte vamos a hablar acerca de fútbol femenil. ¡Ándale! La presión del perfeccionismo. ¡Uy! ¿Les suena? El efecto Mandela. ¿Qué es eso? Y hablaremos acerca de la sonrisa, lo importante que es, terror nocturno, ¿te ha pasado? Bueno, y un top 5 que les va a encantar. Al regreso aquí en Ideas Frescas en el 102.5. It's beautiful, it's bittersweet. You're like a broken home to me. I take a shot of memories and black out like an empty street. I fill my days with the way you walk and fill my. Muy buenos días, soy Anaí de la Mora. Qué gusto saludarles. Esto es Ideas Frescas. Vamos por la segunda hora. Este es un programa del Centro de Capacitación MBS con los alumnos de la certificación en locución profesional. Y bueno, vamos por la segunda hora que viene bien, ¿eh? Viene con temas que sabemos que les van a gustar. Vamos a hablar de fútbol femenil, vamos a hablar de la presión del perfeccionismo. ¿Te suena? Bueno, también hay algunos personajes que son dignos de ser recordados. Vamos a explorar esos territorios. El efecto Mandela, ¿qué es? ¿A qué se debe? Y sonreír. ¿Qué cosas, qué beneficios nos trae? También el terror nocturno, ¿te ha pasado? Y un top 5 que les va a encantar. Todo eso y más cosas tenemos para ustedes en esta muy buena mañana de sábado. Estoy muy contenta de recibir a mi querido Ricardo Rodríguez. A él ya saben que lo suyo son los deportes y el rock. Pero vamos hoy hablar de fútbol femenil, cosa que le había encargado la semana pasada, iba a decir, pero no, hace ya algunas semanas. En el programa pasado hablabas acerca de los números que hacen, que dan los hombres y los deportes y demás, pero también importan las mujeres.
El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
Estos son los deportes.
En Ideas Frescas.
¿Cómo estamos en este plano deportivo femenil, mi querido Rich?
Bueno, primero, buenos días a todos y bueno, también el fútbol femenil ha sido muy importante en estos últimos años, ya que recientemente la Liga Mexicana está a punto de cumplir 5 años, la que es femenil, que es bautizada como Liga MX BBVA Femenil. Y bueno, esta liga, como lo mencionaba, apenas va para 5 años, tenemos muy pocos campeones, de los cuales han sobresalido lo que son los equipos del norte, lo que es Tigres con 3 títulos, Monterrey con 1 y Guadalajara y el América con 1, o también dentro de sus laureles, que no es reciente tampoco, porque anteriormente a nivel mundial ya se habían celebrado mundiales no oficiales que no estaban regidos por la FIFA, y de lo cual de ahí salieron grandes personalidades, como lo que es María Eugenia Rubio, que fue también llamada La Peque, que fue una jugadora parte del equipo mexicano de la selección que fue a jugar a Italia en 1970, y que, bueno, dio grandes partidos, y que fue una de las mejores 8 jugadoras de ese mundial, junto con su capitana, que fue Guadalupe Tobar Ugalde, que fue apodada también la Capi por lo mismo, ya que fue la jugadora que dio más confianza, que aportó más al equipo en la parte de tomar las decisiones, liderarlo. Y bueno, en ese mundial México sobresalió porque quedó en tercer lugar. O sea,
¿esto hace cuánto fue?
Ya tiene más de 30 años, fue en 1970. Y no solo fue eso, al siguiente año, en 1971, se volvió a celebrar otro mundial. ¿Y qué crees? México quedó en segundo lugar, algo que la selección varonil no ha podido lograr pasar del quinto partido. Y la selección femenil sí.
Y algo, además, mi querido Rich, a lo que no se le da mucha difusión. O sea, es algo que deberíamos saber, por ejemplo, así como lo sabemos del fútbol varonil, pero que la FIFA hace apenas, dices, 5 años, ¿verdad? ¿Retoma?
No, 5 años. Es la Liga Mexicana, que Mexicana decidió aperturar a la Liga Mexicana para que se pudieran empezar a dar los equipos, ya fueran el América, el Chivas, porque todos estos equipos también tenían que tener un plantel femenil, de lo cual Tigres ha sido el equipo que más ha conseguido títulos en estos últimos 5 años.
Por parte de la Liga Femenil. Ok, exacto. Y lo que decías de la FIFA tiene que ver con los mundiales.
Exacto.
Que se habían realizado, aunque no había ligas en nuestro país, sí que había jugadoras con interés.
Exacto.
Pero ¿cómo se organizaban?
Bueno, empezaron a organizarse por las federaciones y de ahí, pues, la FIFA realmente todavía no tomaba posesión sobre el evento. No lo veía redituable, porque tú sabes muy bien que todos los eventos deportivos se busca también algo económico, porque mucha
gente... Claro, es un negocio.
...sale, pues obtiene algo de económico,
claro,
también.
Claro, 100%.
Sí, se hacen muchos trabajos. Entonces, a partir de 1991 se hace el primer mundial, que fue en la República de China.
Ok.
Donde el que ganó el mundial fue Estados Unidos.
Okay.
Se lo ganó a Noruega en esa gran final, y de ahí, como cada partido empezó a tener un público más o menos en el estadio de 20.000 espectadores, la FIFA empezó a ver que era rentable también, empezó a acaparar y empezó a lanzar los mundiales cada 4 años, al igual que el varonil. Entonces, tenemos este primer mundial que en su primer partido tuvo 45 mil espectadores, en los siguientes tuvo alrededor de 20 mil, y de ahí se le hizo un gran negocio a la FIFA. De ahí decide 4 años después hacer el siguiente mundial, que fue en Suiza, donde Noruega ganó ese mundial y se fue posicionando el evento a tal manera que el evento es oficial, ha ido aumentando cada competición con más equipos, y eso fue a partir del 2000, más o menos como del 2003, que ya empezaron a meter más equipos, más de 16 en adelante. Para el siguiente mundial, que es en 2023, van a ser ya 32 selecciones, al igual que el mundial varonil.
O sea, esta sería la primera vez que va, no es la primera vez, sería la segunda vez que va un equipo ya con estructura nacional.
No, sería la primera vez que se hace un mundial al igual que el varonil, hablando okay. femenil, que va a tener
la misma cobertura, ajá. estructura, ajá. apoyo y demás.
Sí, exacto, la misma cantidad de selecciones, y esto ha aperturado mucho porque pues también en el fútbol femenil no podemos menospreciar, al contrario, creo que ha sobresalido más que el varonil. ¿Por qué? Porque históricamente siempre se cuenta los goleadores de cada mundial, y ahorita se tiene que el título récord de máximo goleador en fútbol varonil es un alemán que se llama Middlesbrough, que ya se retiró del fútbol y quedó con 16 tantos, quitándole el título a Luis Ronaldo Nazario, que tiene 15. Pero aquí vamos a la siguiente, que hay una jugadora brasileña que tiene 17 goles, que se llama Marta Vieira, que es de Brasil.
O sea, se desbancó al cuate este, ¿no?
Con 17 goles, le va ganando por uno.
Oye, me encanta que hayas traído esta información y me encanta que podamos nosotros también darlo a conocer y que cada vez nos enteremos más de las cosas en las que las mujeres hemos sido muy buenas y que a veces no lo conocemos. Pensamos que esta onda de que las mujeres, de esto famoso mujer empoderada y exitosa, pensamos que es de antier o pensamos que es de una generación. Y es que no. Hace muchos años que hay muchas mujeres que están trabajando por sus sueños, por sus ideales, y la cosa es que a veces no se documenta lo suficiente, pero fíjate cómo también esto que decíamos es un negocio, es digamos como una empresa en creciente, ¿no? Por eso digamos que no ha tenido quizá el foco. O vete a saber por qué. Lo importante es que el día de hoy también vemos a nuevas generaciones involucrándose y que están haciendo lo suyo y que están destacándose y que también todo este discurso social que ha venido a ponerse de moda, vamos a entrecomillarlo, porque pues no es de hoy, pero todos estos grupos feministas y cosas que empiezan a levantar la voz, lo que hace es que se convierta también en una tendencia, y una tendencia que comercialmente funciona para muchas marcas. Entonces, lo que hacen las marcas es invertir en este tema y eso nos viene muy bien. Pero que no se nos olvide que hay un antes. Que no se nos olvide, por ejemplo, este dato que nos acabas de traer, que la selección mexicana femenil de fútbol femenil ganó un mundial hace 30 años.
Quedó en segundo lugar.
Segundo
pero
lugar.
A punto de llevársele el título.
Pero ¿y cuánta gente sabía esto, por ejemplo?
Muy pocos lo saben. Realmente son muy pocos. Y bueno, realmente es algo que hay que reconocerlo, ¿no? Digo, por decir, este domingo el Barcelona se llevó la Champions en contra del Chelsea 4-0 y fue femenil. Y no tuvo la misma difusión y aún así fue muy impactante.
Me encanta que esto esté siendo cada vez más fuerte y obviamente esperamos que esto siga creciendo, y te agradezco muchísimo esto que vienes a compartirnos, querido Rich.
Un gusto, Anaí. Bueno, me pueden buscar en redes sociales, en Instagram y Facebook, en lo que es RDM Producciones. Ahí estamos subiendo mucho contenido. Síganos y veremos más datos curiosos, tanto de fútbol como de otras cosas, donde también han destacado las mujeres. Y me comprometo para el siguiente programa traerte un top de las mujeres más representativas, tanto en la guerra como en otras cosas, que han
Ándale,
dejado huella.
Me late. RDM Producciones.
Sí, exacto.
Son tus redes sociales.
Sí.
Me encanta, mi Rich. Muchísimas gracias. Y me encanta también que sea Rich como un aliado de todo el tema de las mujeres, ¿no? Habrá algunas que no les agrade tanto porque dicen, pues tendría que ser una mujer, pero pues es que aquí somos equipo y Rich es aliado, y entonces pues esta información nunca está de más. Vamos a platicar, ya está por aquí nuestro querido Mauricio.
Bienvenidos todos los hipocondriacos, alarmistas y pesimistas crónicos, esto es Mújico en Mágico.
En realidad no sé si decirte Maurice o decirte Morris o cómo decirte, pero ya saben que él siempre es muy polémico, o sea, le gusta a él la polémica. Pero hoy lo que viene es hablarnos de ese momento cuando vas a tu cama, ya tienes la pijama, tienes la pantufla, estás a punto de quitártelo y luego la luz. ¿Por qué tenemos que apagar la luz para dormirnos? ¿Por qué es importante dormir completamente a oscuras? ¡Qué buen tema! ¿Cómo estás, Morris? Bienvenido.
Hola, Anaí. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Espero que le estén pasando increíble. Y sí, de hecho es un tema bastante importante el hecho de dormir totalmente a oscuras. ¿Por qué? Porque así el cuerpo descansa, tenemos una mejor salud y al día siguiente tenemos un mejor desempeño.
A ver, lo que yo sé es que hay un tema con la melatonina, por ejemplo. Ajá. Pero explícanoslo tú.
Mira, todo surge a raíz de que... Bueno, yo el otro día estaba navegando ahí en internet, cotorreando un buen rato, y lo que me perturbó fue la cantidad de anécdotas de personas que tienen problemas relacionados con el insomnio. Ajá. Personas que desarrollan algún tipo de depresión, que desarrollan algún tipo de dependencia tanto al alcohol como al tabaco, o inclusive algún otro problema de salud, como sea ataques de estrés, trastornos del sueño.
Uh-huh. O ansiedad, por ejemplo, que en la ansiedad, en el cuadro de ansiedad y también en el de depresión viene mucho la parte del insomnio. Uh-huh. ¿Y luego qué descubriste?
Pues lo que me llamó la atención es eso, todo te conlleva al insomnio, a la falta de sueño. Pero tú te preguntarás, ¿por qué? Bueno, pues tenemos varios puntos y varios factores importantes. Como tú lo habías dicho, la melatonina. La melatonina es lo que nos ayuda a nosotros a descansar. Se tiene que producir del cerebro para que nosotros podamos llevar nuestro descanso a un nivel más alto y podamos poner en pausa nuestro cuerpo. Ajá, recuperemos la energía y al día siguiente estemos pilas, estemos bien. La cuestión aquí comienza que, por ejemplo, la melatonina no puede producirse por el cerebro si tenemos algún tipo de estímulo, ya sea ruido, ya sea luz, llámese una notificación del celular, llámese como se llame, si no se puede llevar el sueño a un estado profundo, no se puede descansar y por ende nunca vamos a producir los niveles de melatonina que requerimos para que nuestro cuerpo esté bien.
O sea que olvídense, y aquí está el porqué, nos dicen olvídate del teléfono, olvídate de la computadora cerca del lugar en el que duermes, uh-huh. Olvídate de estar cargando el teléfono a un lado de la cama y uh-huh. Tenerlo allí por cualquier cosa. A ver, cuate, espérate, se está cargando el teléfono, no tú, compadre. O es más, si te estás cargando tú, o sea, recargándote con el sueño al lado del teléfono que está cargándose en la luz, uh-huh. Pues alguno de los dos no se va a cargar bien. Y el más expuesto eres tú, entonces...
Pero es que sí podrías tener el teléfono, pero la cuestión es, tendrías que ponerlo boca abajo para que no haya ningún filtro de luz que a ti te esté modificando, así como la producción de melatonina.
Uh-huh. Bueno, esto en cuanto al tema de la oscuridad, pero por ejemplo hay otros enfoques que hablan de la energía uh-huh. que expide un aparato electrónico.
Exactamente.
Entonces incluso recomiendan estos otros enfoques no tener ningún aparato electrónico dentro de la habitación. Uh-huh. Que eso está un poco
difícil por el trabajo, por la escuela, por cualquier tipo de emergencia.
Por temas de practicidad, pero bueno, lo que tiene que ver con la oscuridad es justo esto, nada de pantallas, no. Nada de la lucecita.
O bueno,
así de...
si lo vas a tener, perdona que te interrumpa, si vas a tener como tu teléfono, tu smartwatch o lo que sea, lo que yo te recomendaría es que le pusieras un filtro de luz azul. Ya muchísimos teléfonos en la actualidad traen esa habilidad de que se pueda poner un filtro de luz contraria a la luz azul, ya que la luz azul lo que hace es un tipo de inhibidor que a ti te obliga a que tu cerebro no produzca melatonina y siempre estés despierto. Ajá.
Okay.
En cambio, si cambias los tonos de la luz azul, por ejemplo, le pones en tu teléfono filtro de luz azul a partir de las 10 de la noche a las 8 de la mañana, cambia los tonos a rojizo, un amarillo, un color más cálido, y entonces eso...
¿Pero esto ocurre en todos los teléfonos?
Puedes descargar una aplicación para hacerlo, también en la computadora, en la tablet, en tu smartwatch, todo lo que sea. Pero en algunos teléfonos ya viene de fábrica.
¿Te sabes alguna de las aplicaciones que nos puedas compartir?
Pues aplicaciones tal cual, fíjate que te fallo porque mi teléfono lo tiene ya de fábrica. Entonces tú okay. Nada más es cosa de que te metas a los settings, vas en la pantalla y ahí guachas cuál es de todas las opciones la que hice filtro de luz azul. Y puedes okay. Ponerlo por horas. Yo el mío lo tengo después de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana.
Ok, filtro de luz azul. Uh-huh. Tomen nota uh-huh. Y luego... Luego entonces irán a las redes ajá. De Morris, uh-huh. Que allí les va a poder poner algún tipo de recomendación de aplicación si uh-huh. Es que su teléfono no lo tiene ya por default.
Y hay otros tips que les traigo aquí, por ejemplo, si hay mucho ruido en su cuarto, yo les recomendaría que cerraran y pusieran como una toallita o algo en la parte de abajo de la puerta para que no pase como mucho ruido. Ajá. O pongan algún tipo de ruido blanco. como las olas del mar, los grillos, así algo que esté como chido y que te obligue a dormir.
Sonidos de la naturaleza, ajá, que hoy tenemos infinidad de playlists, de...
Están en YouTube, tú te metes a YouTube y hay unos de una hora, lo pones así bajito, así volteas tu teléfono con la pantalla hacia abajo.
Exacto, escuchas, justo eso te iba a decir.
Dormido. Si te quedas dormido no pasa nada, pues se acaba el video y si no lo tienes en reproducción automática no va a empezar otro video, ¿sabes?
Exacto.
Aparte de eso, perdóname, aparte de eso también tengo cualquier otro tipo de luz que entre del alumbrado público. Yo te recomiendo que pongas doble cortina o una cortina más gruesa para que no entre ni siquiera un rayito de luz y no te esté afectando el sueño.
Ok, porque sí, el punto aquí es que si hay luz, la melatonina no puede producirse como debería.
Y no descansas.
Y quizá te duermes, incluso puedes llegar a dormirte, pero no hay un descanso óptimo. Entonces, me encantan los tips que nos traes y la explicación con respecto a la melatonina, la relación con la luz, pero veo que por allí tienes más información que quieres compartir.
Tengo el punto más importante de todos. Si no puedes sacar tu teléfono o tu dispositivo de tu cuarto, ponlo en silencio. Y si no se puede por cualquier emergencia, ponlo en vibrador. Y de verdad, eso te va a hacer un paro para que al día siguiente despiertes y estés bien.
Ya lo decíamos hace un momento, está dentro de la sintomatología de la ansiedad, de la depresión, de varias enfermedades, el tema del insomnio. Uh-huh. Pero más importante, ¿puede ser el no descansar un factor desencadenante incluso de trastornos mentales?
Sí, trastornos psicológicos.
Entonces, ojo, cuidado. El procurar nuestra salud mental, el procurar nuestra salud física, impacta más de lo que nosotros pensamos. Así que, a dormir hoy por la noche, miren, pero sin ni una luciérnaga en esta habitación.
Por favor.
Muchas gracias, Maurice. ¿Dónde te encuentra la gente?
Pues estoy en Instagram como HeyMao, con doble O, y pues creo que eso es todo.
Muy bien. HeyMao.
Hey Mao,
o sea, como H-E-Y.
H-E-Y-M-A-W-O.
Ok, Hey Mao. Mao. Uh-huh. Ok, genial. Allí te estaremos buscando en redes sociales. Muchas gracias. No, gracias por compartir. Yo soy Anaí de la Mora. Esto es Ideas Frescas. Gracias a quienes ya se comunican. Queremos saludar a Abel, a Laura Rodrigo, quienes están acá haciendo contacto. ¿Saben dónde? @CentroMBS. Es la cuenta de Twitter. Donde, ¿qué creen? Les tenemos una sorpresa. Más adelante les digo de qué se trata. Tiene que ver con salir de sus casas, con su sana distancia y todas las medidas, poder disfrutar de un entorno que yo sé que les va a gustar y los queremos invitar allí, así que vayan a Twitter. Por ahora tenemos que hacer un corte y luego regresamos con ustedes porque tenemos que hablar del efecto Mandela y el poder de la sonrisa y también un top 5 que te va a encantar. Soy Anaí de la Mora, estamos en el 102.5 de FM MBS Radio, ya regresamos. Directo a darle un espacio a aquellos personajes que vale la pena recordar. Está con nosotros Sergio de Laurentiis. Bienvenido nuevamente, querido Sergio. ¿Quién vamos a recordar hoy?
Gracias, Anaí. Muy buenos días. Recordaremos a Edwin Eva María Kistler, mejor conocida como Hedy Lamarr. Ella es actriz, fue actriz, inventora, productora y una mujer brillante. A sus 5 años desarmó y volvió a armar una caja de música que le regaló su papá. La enorme curiosidad por saber qué hacía girar la muñequita en la tapa de vidrio y cómo giraba esta. A los 16 años escribe su primer script para una película y en 1932 debuta en el cine y crea la primera película de arte llamada Éxtasis, la cual incluía desnudos varios y para la Europa y Checoslovaquia de sus años fue considerada como una película porno.
Luego de una breve carrera cinematográfica en Checoslovaquia, incluida la polémica película, huyó incluso hasta de su mismo matrimonio. Dejó a su esposo, un rico fabricante austriaco de municiones, y se trasladó en secreto a París. De ahí viajó a Londres y conoció al jefe de los estudios de la MGM, Louis B. Mayer, quien le ofreció un contrato de cine de inmediato e ir a Hollywood. Se convirtió en una estrella top de cine y fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero antes de que fuera estrella, en 1937, en Hollywood, California, Lamar conoce a George Antheli, un músico avant-garde denotado por una composición llamada el Ballet Mechanique, el cual consistía en sincronizar 12 pianos con la misma sintonía. Ella y el compositor desarrollaron la patente de un sistema de guía por radio para torpedos aliados que utilizaba el espectro ensanchado y la tecnología de salto de frecuencia para vencer la amenaza de interferencias por parte de las potencias del eje. Aunque la Armada de los Estados Unidos no adoptó la tecnología hasta la década de los 60, los principios de su trabajo se unieron a la tecnología de Bluetooth y son los precursores de los métodos utilizados en las versiones heredadas hoy día de Wi-Fi. Por décadas desconocimos de ellos hasta 1997. 50 años después de su invento, recibieron el premio EFF, Electronic Frontier Foundation, por su contribución en el campo y la expansión de la tecnología, además de su incorporación a la National Inventors Hall of Fame en 2014. Hedy Lamarr nos dejó en este mundo físico el 19 de enero del 2000, pero también nos dejó su legado y conexión por Wi-Fi, así por generaciones.
Esto es Recordando A con Sergio de Laurentiis. Vamos directamente a esto, la presión del perfeccionismo. ¿Quién se identifica con esto? Todo tiene que ser perfecto, todo tiene que aparecer perfecto. En redes sociales esto es muy común, la cuestión de la apariencia, pero el perfeccionismo a veces también te detiene, te paraliza. Vamos a hablar de esto y ya está con nosotros Carlos Buendía. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Anaí? Muchas gracias por este espacio que nos brindan. Mira, yo te voy a hablar un poquito de la presión del perfeccionismo. Como ya todos sabemos, el ritmo de vida actual demanda cada vez más prisa, más eficacia y más resultados efectivos. Esto te lleva a generar ciertos hábitos o conductas que dan pie a que generemos un pensamiento más crítico y contundente hacia nosotros mismos. Queremos que todo nos salga bien, que todo sea perfecto y que no tengamos ningún fallo en nuestro día a día. Por lo general, la persona que es perfeccionista se impone a sí mismo expectativas muy irrealistas, que difícilmente pueden cumplir o que requieren un esfuerzo más grande y que esto los lleva a terminar sintiéndose con una carga emocional muy fuerte. Pueden llegar a molestarse por algo que no les salió bien o de plano cambiar su manera de hacer las cosas por algo que no funcionó como ellos querían. Perdón, la persona perfeccionista es una persona que ama con la misma intensidad con la que es capaz de criticar su realidad, por lo que es constante, es afectuosa de manera intensa y leal. Pero lo negativo de ser una persona perfeccionista es todo lo contrario. Suele ser la persona más odiada y la primera, prescindible en un grupo social.
¿Cómo?
Esto quiere decir que muchas veces la misma actitud de una persona perfeccionista nos llega a alejar a esas personas que nosotros queremos tener cerca.
O sea, quiere decir que las personas perfeccionistas o que tendemos, como sea, a ser perfeccionistas, somos susceptibles de aislarnos con mayor facilidad.
Podría ser, por ejemplo, si tu amigo no es como tú quieres que sea, o prácticamente si tú estás buscando ser perfecto para esa persona y esa persona empieza a percibir que algo no está bien dentro de ti porque estás actuando de cierta manera que no parece algo normal.
O sea, quiere decir entonces que el perfeccionismo que esperamos dar nosotros lo esperamos de los demás en todo.
Así es, para una persona perfeccionista de esta manera es.
Ok, a ver, ojo, hay matices de perfeccionismo, ¿no? Vamos a ver aquí un poco lo que nos está exponiendo Carlos, es el perfeccionismo puro y duro, y ya de allí nos iremos identificando y no con los matices, ¿no? Con sí soy perfeccionista, pero le voy bajando y como que me doy chance. Y acordémonos que todo se trata de un equilibrio, pero te dejo seguir, querido Carlos.
Sí, así es, así como tú lo comentas, hay diferentes tipos de ansiedad, bueno, de perfeccionismo en cada persona. Esto a la larga genera distintos tipos de ansiedad, malestar emocional e incluso depresión en muchos casos. Es importante que mencionamos esto porque van generando cierta conciencia de que deben de hacer las cosas perfectas y que todo salga bien. Y esto va jugando en su cabeza muchas veces a ser mejores, a querer hacer todo tal cual lo describe. Llegan a sentir que hace falta tiempo para todo y la perfección parece convertirse en esta meta que debemos de llegar, cueste lo que cueste. Yo te diría, nadie es perfecto, todos cometemos errores de vez en cuando, pero una persona perfeccionista no se permite este tipo de errores. Deben de estar en constante presión por hacer lo que todos, por hacer que todo se haga bien y se haga rápido. La persona perfeccionista es aquella que en todo momento está sufriendo porque las cosas no le salen bien o porque no se hizo como ellos quieren. Esto ayuda a fomentar también mucha inseguridad en ellos, ya que quieren llegar a una perfección a tal grado que piensan que si no lo consiguen o que si no consiguen llegar a esta meta, esa perfección no funciona.
O sea, si esto no sale como yo lo preveo, es que, o sea, todo está mal e incluso llega al punto de soy una persona menos valiosa porque no logré que eso saliera perfecto. Y ojo con esto, porque es súper peligroso. Y qué bueno que lo traigas a la mesa, Carlos. Y qué importante es que nos demos cuenta que, ¿qué creen? Nadie es perfecto. Y nada es perfecto. Entonces, a mí me parecería, Carlos, no sé qué nos dirás tú, pero a mí me parecería que es vivir en constante ansiedad por alcanzar algo que no es alcanzable.
Así es, y esto muchas veces lleva a generar rasgos que asocian con la falta de seguridad y confianza. Esto también es un agotamiento mental muy fuerte. Este tipo de personas suelen tener altos niveles de ansiedad que provocan sufrimiento. Esto los puede llevar, ojo aquí, a una depresión muy fuerte. Y esto ya es un problema muy severo. Bueno, estas crisis de ansiedad, cansancio excesivo o incluso una falta de motivación, esto es porque no dejan de pensar en todo lo que tienen que hacer y cómo lo van a hacer y qué pasa si no lo hacen bien o si ocurre algo y ya no lo pudieron hacer. Es muy frecuente que puedan presentar estos problemas físicos como problemas digestivos, intestinales, dolores de cabeza, dermatitis, entre otras. A nivel emocional, estos comportamientos pueden generar tensión, ansiedad, sobre todo inseguridad que lleva consigo un temor de rechazo que hace actuar en función como ellos creen que les gustaría a los demás y no como ellos realmente son. Ahora, es importante aclarar, así como tú lo decías, que a todos nos gusta hacer las cosas bien y que nuestros objetivos en la vida se cumplan. Normalmente una persona perfeccionista lo empieza a hacer desde niño, que puede generarlo por padres autoritarios que no dejan jugar a sus hijos en la tierra o que no quieren que haga cosas porque se puede lastimar o se puede herir. Ahora, un punto muy importante que te debo de explicar es que el ser perfeccionista no está mal. En muchos casos se puede usar como una fortaleza o como una virtud. El problema comienza cuando lo hacemos de una forma muy anormal a ser perfectos. Es decir,
o sea, como de una forma sistemática, ¿quieres decir o cómo?
Sí, queremos ser el número uno en todo y hacer las cosas tal cual se dicen. Por ejemplo, si lees un reglamento o algo así, tienes que acatar todas las normas tal cual lo dice. ¿Por qué? Porque eres perfecto y tienes que hacer todas las cosas perfectas. Yo te diría, y yo pensaría más en las demás personas que sienten que se agobian por tanta perfección. Hay que relajarse y despejarse, no tomarse nada tan a pecho. Todos fallamos de vez en cuando y cometemos muchos errores. No pasa nada si no se cumple una meta a largo plazo. También hay que aprender a soltar las cosas. No somos perfectos en todo. No somos robots programados para hacer una sola tarea. También nos funciona expresar el cómo nos sentimos con amigos, con familiares y entender que no estamos solos y siempre podemos contar con alguien. Es muy importante aclarar que si tú conoces a una persona que tiene algunos de estos rasgos y sientes que su perfeccionismo lo está llevando a acabar consigo mismo, busque ayuda psicológica. Es muy importante porque esto les afecta de manera física y mental.
Imagínate tú, o sea, esto del perfeccionismo es una constante frustración, porque evidentemente nada va a salir perfecto jamás, ¿no? Pero bueno, también hay otras cosas. El perfeccionismo, que yo diría que es como un matiz de perfeccionismo, aquel que puedes, con el que puedes navegar y que no va a atentar contra tu bienestar, es una característica que es una gran aliada, una gran herramienta para sobresalir, pero desde mejorar tus capacidades y tus habilidades, no desde la competencia, sino desde la competencia contigo mismo. Te ayuda mucho a alejarte del tema de la mediocridad, por ejemplo, ¿no? Porque te apega a tus apasionamientos por tu trabajo, por ayudar a los demás, por diferentes cosas en las que puede ser útil y puede ser positivo este rasgo de perfeccionismo. Ahora, cuando se vuelve también una cosa difícil de llevar, es cuando en tu mente el perfeccionismo te hace paralizarte. Es decir, quiero hacer las cosas perfectas, pero si no me va a salir perfecto, entonces mejor no lo hago, mejor no me aviento. Y entonces allí se crea todo un círculo, pues, de malestar, además de frustración, de no avanzar incluso. Y una última cosa es que el perfeccionismo, llevado también a la polaridad, pues no nos permite abrirnos al mundo, a los comentarios de otros que osan opinar que no eres perfecto, cuando ya te lo creíste y te pusiste el traje de que eres perfecto, ¿no?
Sí, así es, y como tú bien lo comentas, esto genera en ciertas personas muchas veces depresión. Y
claro.
Eso sí está, y no se lo dicen a nadie. ¿Por qué? Pues porque yo soy perfecto, ¿no? Porque yo quiero que se haga así. Y si yo digo que no tengo depresión, pues no tengo depresión. Y la realidad es que sí lo genera el no cumplir tus metas, que también hay que ser realistas y hay que tener en cuenta que no siempre se va a cumplir con ese tipo de perfeccionismo, porque somos humanos y nadie es perfecto.
Eso es, y lo importante es avanzar con las metas, con los procesos, lo importante es mantenernos en el camino y no parar, eso es lo más importante. Este tema tiene muchos matices, por eso me parece muy atinada la recomendación que hace Carlos en cuanto a acercarnos a un profesional de la salud mental. O sea, lo repetimos como siempre, el tema de la terapia, pues es una cosa básica en la vida, y a veces pues hay todavía muchos prejuicios con esto que no debería, porque la realidad es que lo necesitamos todos, y yo creo que esta etapa pandémica y además ha venido también a mostrarnos cuán vulnerables somos y cuán susceptibles de recibir ayuda de otros. Entonces, pues bueno, lo que la recomendación final, y como me gustaría cerrar, pues sí es recomendación: ir a terapia, seas perfeccionista o no, ubiques algún tipo de trastorno o padecimiento o no. Te agradezco mucho, Carlos.
De nada, para eso estamos, Anaí. Muchas gracias a ti.
Gracias a ti. ¿La gente dónde te encuentra?
A mí me pueden seguir en Instagram y en Twitter como Charlie-BUCASA.
XYZ, ¿cómo? ¿Charlie qué?
Charlie Busa, come grande.
Ándele, así está más fácil, muy bien. Carlos, buen día con nosotros en Ideas Frescas. ¿Qué creen? Tenemos un corte, pero vamos a regresar ya para la recta final. Y es más, de una vez vamos a dar esta dinámica. Nosotros les prometimos alguna cosa apapachadora a todos los que están por allí en Twitter. Ya saben que es @CentroMBS. Miren, por aquí me pasan una cosa, información que tiene que ver con el Museo de Cera, la sede que está en la calle Londres, para que conozcas a tus artistas favoritos en este Museo de Cera de la Ciudad de México. Y aquí en MBS Noticias 102.5 te queremos invitar a vivir esta experiencia y esta espectacular aventura. Fíjate, son más de 260 figuras de personajes famosos. Allí hay cantantes, actores, deportistas, personajes de terror, personajes infantiles. Pues lo que queremos es invitarte a que los conozcas, y tenemos dos boletos dobles para que te los lleves. Recuerda que el Museo de Cera abre todo los días y cuenta con todas las medidas de seguridad y sanitización. Solamente, ¿qué hay que hacer? Escucha muy bien, ve a tu Twitter, ok, @CentroMBS. ¿Ya nos sigues? Bueno, hay que hacerlo primero, seguir @CentroMBS, y luego pones un tweet. Solamente dinos que escuchaste Ideas Frescas, que quieres los boletos para irte al Museo de Cera, y así los primeros en mandarnos estos tweets escribiendo @CentroMBS con esta petición, pues serán quienes se los lleven, ¿ok? Así que, nada, muchísima suerte. Vamos a un corte y regresamos ya a la recta final de estas Ideas Frescas de los alumnos del Centro de Capacitación MBS de la Certificación en Locución Profesional. Yo soy Anaí de la Mora y regreso contigo en el 102.5 MBS de radio. Feliz mañana. Belief is a beautiful armor, but makes for the heaviest sword. Like punching underwater, you never can hit who you're trying for. Some need the exhibition. Esto es Ideas Frescas, soy Anaí de la Mora en el 102.5 de FM MBS Radio. Qué bueno que nos escuchen, gracias por dejarnos estar con ustedes en este sábado 22 de mayo. Llegó el momento casi de despedirnos, vamos a la recta final y lo hacemos con nuestro querido Ricardo Rodríguez. Vamos con el top 5 para esta semana, lo más escuchado en México.
Y bueno, para este fin de semana tenemos un top 5 de grandes canciones que sé que les va a gustar a todos ustedes. Y bueno, comenzamos el top 5 con The Weeknd y Ariana Grande, que recientemente lanzaron un éxito en conjunto, una colaboración que fue Save You Dears, que lo sacaron el 23 de abril y ha sido un rotundo éxito que actualmente se posiciona en el top 5 de las canciones más escuchadas en México en distintas plataformas, ya sea Spotify, YouTube, Deezer, etc. Y bueno, recordemos que sacaron también hace unos meses también, del año pasado, en octubre específicamente, del 2020, también una colaboración en conjunto que fue Off the Table. Y bueno, vamos a escucharla un poquito para que se pongan en onda.
En el número 5 de este top 5, en Ideas Frescas, Ariana Grande y The Weeknd con Save Your Tears.
Y bueno, vamos con la siguiente canción de nuestro listado, que sería Bruno Mars y Anderson .Paak, que están creando un conjunto que se llama Silk Sonic, con esta canción que es Leave the Door Open, que ha sido una canción que vinieron sacando, que tiene un gran blues, y es una canción que te relaja, pero a la vez es romanticona, o sea, es
muy sensual.
Sí, exactamente, o sea, es muy sensual esta canción, o sea, tiene un ritmo que, o sea, es pegajoso, es contagioso, y que, bueno, es lo que está sacando como nueva propuesta este Bruno Mars después de 6 años que se había ausentado de la música, en conjunto con este Anderson .Paak, que fue un cantante que le abrió hace 4 años en su gira por Europa.
Y han hecho un trabajo espectacular. Vamos a escuchar esta canción que seguro los inspira para el fin de semana. Anderson .Paak, Bruno Mars, Anderson .Paak, con esto que se llama Leave the Door Open.
Canción número 4. Y continuando, tenemos a Sebastián Yatra y Mike Towers con Pareja del Año, que es una canción que también la está rompiendo, que ya lleva más de 7 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales. Su primer fin de semana e ingresan en la lista del top 200 de canciones en Spotify. Y bueno, Pareja del Año es una canción romanticona que obviamente se la puedes dedicar a tu chica cuando vas iniciando una relación y que aparentemente todo va bien. Y bueno, vamos a escuchar esta, que es la canción número 3. Continuando, tenemos también a The Weeknd, que se posiciona en el segundo lugar con Blinding Lights, que este año sin duda la ha estado rompiendo bien chido. ¿Por qué? Porque el año pasado sacó su disco After Hours, que fue el disco que entró en polémica porque no fue nominado en los Grammys 2021, y que de lo cual los grandes expertos dicen que ha sido uno de los mejores trabajos que han salido en este último año, a pesar de las condiciones que hemos estado viviendo. Y vamos con esta canción, que es la número 2, The Weeknd con Blinding Lights. Concluyendo con nuestro primer lugar, nuestro número uno, el mero top, tenemos a Cristian Nodal y Yera MX, que están festejando con este gran éxito que es Botella Tras Botella, que ya lleva más de 100 millones de reproducciones. Es una canción que la hicieron en conjunto basándose en las convivencias con los amigos, la clásica reunión donde se echan los alcoholes, y de ahí surgió esta canción, la cual dicen que la han hecho con todo el sentimiento y todo el cariño para sus fans, porque esta canción va dirigida a todos aquellos que han perdido una chica y que la quieren, o en su dado caso también un chico. Y esta es nuestro número uno, es Botella tras Botella de Gera MX y Cristian Nodal. ¡Vamos!
Estaba pensando en llamarte, yo te miro por todas partes, pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos. Dos tragos y vuelvo a pensarte, me aferro, no quiero olvidarte, sentimientos ajenos.
Ahí estuvo el top 5 de las canciones más escuchadas. Gracias, mi querido Rich. ¿Dónde te pueden encontrar?
Muchas gracias, ahí me pueden encontrar en RDM Producciones y ahí nos pueden localizar y ahí les llevamos más tops sobre la música. Los esperamos, denos like y bueno, continuamos contigo, Anaí.
Oye, pues es que lo que sigue a continuación es algo que nos pone muy tristes, que es la despedida. Pero les agradecemos mucho por dejarnos estar con ustedes, acompañarlos durante estas dos horas, este sábado 22 de mayo. Y muchas felicidades a los ganadores que ya tienen sus entradas para el Museo de Cera, cortesía de MBS Radio, el 102.5. Esto es Ideas Frescas. Gracias, Lucy Martínez, Carlos Ortiz, Ricardo Rodríguez, Mauricio Hernández, Carlos Buendía, Miriam y querido Sergio García. Y por supuesto, a nuestro querido producer Arturo Chávez. Y a los que están en los controles, también saludos a Gio en el Centro de Capacitación MBS. Recuerden que Ideas Frescas, justo, es un programa que hacen los alumnos del Centro de Capacitación MBS en este proceso que están viviendo de la certificación para de locución profesional. Así que, bueno, nos emociona mucho ser parte de este proceso. Gracias por escucharnos. Yo soy Anaí de la Mora y ya saben que nos escuchamos siempre en XFM 104.9 de 2 a 4. Allí estamos de lunes a viernes en la Estación Naranja y en arroba Anaí de la Mora C en Instagram. En Facebook estoy al pendiente de ustedes también siempre a la hora del programa. Así que si quieren ir de una vez a seguirnos, estaremos muy felices de estar al pendiente de todo lo que nos escriban. Aparezco como facebook.com/Anaí de la Mora. Soy y estamos en contacto. Esto es Ideas Frescas. Si quieren más información de los cursos que ofrece el Centro de Capacitación MBS, pueden ir a la página de internet, pueden ir a @centroMBS en Twitter. Allí van a encontrar la página y entonces allí tienen toda la información de lo que ustedes pueden aprovechar en este centro que es espectacular y que tiene muchas oportunidades presenciales y online para ustedes. Yo soy Anaí de la Mora, disfruten muchísimo su fin de semana, que esté lleno de buena onda, de buena vibra, de descanso, de apapacho, de cuidado, de gozadera, y nos escuchamos en el próximo Ideas Frescas. Hasta la próxima. Adiós.